Arcadi, ¿tú conoces a Fernando García del Río?
Perfectamente.
Acaba de escribir en editorial Península, la isla de los ingenios. Fernando García del Río fue corresponsal del diario La Vanguardia en La Habana algunos años, 4 o 5 años, hasta que le expulsaron. Quiere decir que no es el primero que ha sido expulsado, desde luego no será el último, y ha recogido, desde luego, todo ello en unas reflexiones memorísticas llenas de interés. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
El señor de La Vanguardia, que es como le llamaban.
¿Cómo estás, Fernando?
Buenos días.
Sí, no, han llegado, ¿no? Esta es una cosa fantástica. Tú no sabes que esto es una... No sé si lo dices sabiendo lo que dices, porque es una cosa extraordinaria. Han llegado unos periodistas y un señor de La Vanguardia, le dijeron a Cambó un día.
Es verdad.
Unos periodistas y un
señor de La Vanguardia era Camilo Cienfuegos, o sea que por lo tanto el señor de La Vanguardia en La Habana tenía su punto, ¿verdad, Fernando?
Tenía su punto, sobre todo cuando yo me presenté en el Centro de Prensa Internacional, que es el órgano que a uno le controla y le censura a posteriori, claro. Y mi funcionaria, la responsable de acreditarme, acompañarme a las cosas y hacerme un primer anillo de control, digamos, se llamaba Libertad. Entonces yo llegué allí y dije, yo, mire, soy de La Vanguardia y quería hablar con Libertad. Y bueno, eso fue la primera anécdota que tuve allí, porque la gente se empezó a reír. Yo no entendía nada, porque yo no me acordaba, yo creo que no sabía, que el señor de La Vanguardia era Camilo Cienfuegos, un hombre muy adorado allí, ¿no? Un mito.
Lo primero que hacen cuando llegas de corresponsal es informarte de los comportamientos desviados de otros colegas tuyos.
Sí, la verdad es que
para que no lo hagas,
incluso para que a lo mejor transmitas mensajes, para meterte ya en un fango bastante incómodo, en el que yo, eso lo cuento en el libro, nada más empezar, dije, bueno, mi obligación, ¿no? Supongo que como hacen todos o la mayoría, espero. Oigan, no me hable de otros compañeros. Bueno, tú, yo te hablo, yo soy libre para decirte lo que quiera y ya tú lo que quieras también y tal. Ya, pero es que es muy incómodo, yo creo que por ese camino no... Bueno, tal cual. Y te hablaban antes,
oye,
te metían un poco...
Fernando, no hay periodismo en una dictadura. Eso es una evidencia, nosotros lo sabemos bien los españoles, además. ¿Qué es lo que hay, entonces, cuando un periodista está allí?
Hay rumores... Hay propaganda y el periodismo que uno puede hacer como corresponsal extranjero es la calle, escuchar a la gente. Pero historias no faltan, ingenio no falta en el sentido de chispa, de inventiva, y ese es el material que a mí me daba materia prima para construir crónicas diarias, más allá de un poco lo de siempre, que es muy importante, muy interesante, que es Fidel Castro, si los cambio, si no los cambio, Raúl Castro, etcétera. La calle, la realidad, es la mejor información en Cuba y en todas partes, pero allí es muy distinta de lo oficial, y es muy interesante, muy rica y a veces divertida, a veces dramática. Yo hablo de surrealismo tragicómico, es un palabra que me he inventado, pero que quizá define así rápidamente esa riqueza de la calle de Cuba, ¿no?
Claro, inventar, resolver, escapar, son tres fundamentales acciones que realizan, que quieren algunas realizar los cubanos. La inventiva para resolver, para hacer de una paella una antena parabólica, o para mantener vivo un coche que es imposible que se mantenga, pero que siguen rodando de una... Yo no sé cómo lo hacen, la verdad, pero siguen rodando milagrosamente, ¿verdad?
Gracias a lo que se denomina canibaleo de los coches que ya no sirven, o de los coches que sirven pero pueden prescindir de piezas, entonces hablaríamos, digamos, de trasplante, ¿no? Y de la habilidad de muchísimos años de carencias, de imaginación y posiblemente de genética del sur, no sé cómo decirlo, españoles, africanos que ya en origen han tenido que buscarse la vida, y bueno, pues ya casi un instinto para fabricar cosas de donde no las hay. Ese es el día a día de los cubanos, ¿no? Es lo que efectivamente lleva a convertir una lavadora, que es un clásico allí, o la secadora de una lavadora en ventilador, o un cazo eléctrico distribuido por el régimen en pequeño calentador para la ducha, ¿no?
Esa genética del sur a la que te refieres en el libro también, es la causante principal de que Cuba, abro comillas, sea una dictadura simpática?
Yo creo que no hay dictadura simpática. Hay distintos grados y distintos géneros. Yo creo que hay una por cada país, cada dictadura es diferente. La dictadura cubana no se puede comparar a ninguna otra. Tiene aspectos soviéticos, tiene aspectos quizá tropicales, pero casi africanos. Y simpática no es, aunque debo decir que a mí no me consta que, por ejemplo, en Cuba existan las torturas físicas sistemáticas. Puede haber algún capítulo, desde luego lo ha habido. A mí me lo ha contado algún disidente y lo hemos publicado. Hay más, se juega más con la psicología y con la opresión, que también puede llegar a ser muy cruel, ¿no? Pero, por ejemplo, la pena de muerte no se ejecuta desde el año 2000 y eso es una prórroga asumida por el régimen, y no voy a defender en ningún caso esa ni ninguna otra dictadura, porque en el día a día las pocas leyes que hay, lo poco que se conocen y lo poco que lo poco eficaz que es el sistema para que el ciudadano se defienda de esa ley o exija su cumplimiento si le conviene, convierte en la vida cotidiana, más allá de que no haya derechos humanos para defender opiniones, elecciones libres, el día a día de un régimen donde cualquier cosa que tú pides o que preguntas depende de una orientación que baja de alguna parte y que no está por escrito ni se puede pedir, no es fácil.
Ya, las diferencias que ha habido de Fidel a Raúl o las reformas que ha emprendido Raúl que sean ciertas en la vida cotidiana de los cubanos.
Hoy se puede comprar un microondas. Hoy se puede dar de alta una línea de teléfono. Hoy un cubano puede entrar y alojarse en un hotel. Esto ocurre desde el año 2008. Yo lo viví. Se trataba de lo que Raúl denominó, y lo cuento en el libro con cierto detalle, lo voy desgranando, el levantamiento de las prohibiciones absurdas.
Absurdas,
¿no?
Sí, había. Exacto.
Exactamente, prohibiciones que había impuesto el gobierno liderado por su hermano y él. Él justificaba que era otra situación y tal, pero en realidad Raúl Castro ha desmontado algunas cosas básicas muy importantes para la gente y psicológicamente sustanciales también por el derecho a tener algunas cosas que todo el mundo tiene que había montado, bueno, pues el gobierno de su hermano y con él como ministro de defensa durante 46 años, ¿no? Y luego, por supuesto, la pequeña, tímida, insuficiente, desde luego, apertura económica que ha permitido que en 180 y pico categorías, bueno, ahora realmente 201, desde artesano, que es muy amplio, hasta forrador de botones o desmochador de palmas, yo también le dedico un capítulo amplio a eso, pueda la gente emprender su propio negocio y restablecer así, en parte, porque un arquitecto, un abogado o un médico no puede ejercer por su cuenta, y eso hay que subrayarlo, bueno, por restablecer por lo menos en parte, con restaurantes, cafeterías, talleres, peluquerías, ahora autónomas, lo que poca gente quizá conoce de Fidel Castro y de su régimen, que fue la ofensiva revolucionaria de 1968, que en un movimiento que ni siquiera los soviéticos habían hecho, se liquidó todos los negocios propios, pues eso, de pequeño nivel, ¿no? Las pymes, los autónomos, la peluquería, la bodega, el bar, la cafetería, todo para el Estado. Eso fue un desastre.
El enigma de Cuba fundamental es cómo un país que ha tenido entre líneas, y no siquiera entre líneas, de una manera explícita, una oposición y una disidencia que ha tenido entre líneas y de manera explícita, repito, el apoyo de una gran potencia como Estados Unidos, ¿cómo se explica que el pueblo cubano no se haya levantado contra la tiranía?
El pueblo cubano no conoce a los disidentes, prácticamente. Solo en círculos restringidos y que además son círculos de privilegio relacionados con militares y con gente, digamos, los VIPs de Cuba, saben de la existencia de la disidencia. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están controlados de una manera muy recia, muy, muy.
Sí, sí, pero yo lo que te pregunto es por qué, o sea, ¿cómo es posible que
Ah, bueno, bien, entiendo. Claro. A ver, el régimen cubano se ha preocupado de garantizar unos niveles mínimos de subsistencia a través de los subsidios y de la libreta de racionamiento. Eso, el entusiasmo popular de los primeros años de revolución, que se rebelaban contra un sistema bastante corrupto y desigual, por supuesto, la creación de un sistema reticular de la sociedad que mantenía a todo el mundo muy reunido y muy implicado en las decisiones, como si fuera todo democrático y participativo. Y luego, quizá la prioridad clarísima del día a día de conseguirse el sustento más allá de la libreta, que no llega para más de 10 o 15 días, y que tiene la gente completamente entregada a la subsistencia, podrían explicar el que la gente no se haya rebelado, pero también cabe preguntarse por qué no se rebeló España contra la dictadura franquista y otras tantas. Yo creo que es una mezcla de cosas. Y también ha ayudado el clima, porque si realmente con el déficit de viviendas...
Bueno, una tragedia.
Efectivamente.
Una tragedia. Hiciera frío.
Si hiciera frío, se habría
calefacción para... No, bueno, eso es decir, al final. Ahora, brigadas de respuesta rápida, que son los supuestos espontáneos ciudadanos que abochornan a los que consideran asociales o disidentes que cuestionan la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ha llegado a haber hasta linchamientos. Una vez presenciaste uno, cuentas.
Bueno, eso, como digo en el libro, muy claramente, fue para mí un punto de inflexión muy importante, porque al poco de llegar, en realidad era el 10 de diciembre del 2007, y yo me había establecido como corresponsal en abril, aunque iba viniendo meses atrás. Bueno, ese día, que era el Día de los Derechos Humanos, yo presencié un linchamiento, efectivamente, a cargo de esa cosa tremenda que se llaman las brigadas de reacción rápida, de respuesta rápida, que son supuestamente ciudadanos indignados que espontáneamente salen a responder a cualquier provocación contrarrevolucionaria. No, son los servicios de seguridad del Estado, por supuesto, y ahí ves a esos hinchos de 2 metros dirigiendo la función, y luego pues una CLA de los que gritan esta calle de Fidel, hijo puta, contrarrevolucionario, vendido al imperio y tal, que son viejecitas, señoras, señores mayores, que casi me dan a mí, por cierto, por preguntarles cómo es que se comportaban como la policía de Batista, ¿no? Cosa que les llegó al alma y casi me hacen partícipe de la paliza que dieron al pobre Darcy Ferrer y sus acompañantes.
Era una pregunta muy prudente, ciertamente. Así formulada.
Sí, y además no
me hervía la sangre, la verdad.
Ya, sí, sí.
Porque fue para mí una decepción. Yo a lo mejor soy un poco ingenuo, pero vi el comportamiento fascista, aunque no sea riguroso históricamente, pero como los fascistas.
Fascista,
¿no?
Yo creo
que sí. De un régimen que no identificaba riguroso. Yo con eso.
De todos modos, vamos a ver, no, contestándote un poco a lo que decías sobre la dictadura española y la... Claro, en España evidentemente no se reveló nadie, porque en España el nivel de desarrollo es uno de los factores que se han explicado siempre para justificar
la clase media.
Claro, o sea, en España se creó una clase media, en España se pasó de la Alpargata al 600, etcétera, etcétera. O sea, eso es una evidencia, ¿no? Con independencia de lo que éticamente pensemos sobre eso. Pero es que en Cuba eso no ha pasado. O sea, en Cuba no solamente han tenido a los poderosos de su lado, teóricamente, ya muy pocos kilómetros, sino que además no han tenido ningún tipo de desarrollo económico. En Cuba se vive peor, o se vive igual hoy de peor, que se vivía hace 50 años.
Bien, pero hay unas redes, como trataba de explicar, posiblemente mal, muy amplias, de gente que vive un poco de los favorcillos y de los pequeños privilegios del régimen, y que muestra una cierta convicción, y están continuamente vigilando a sus vecinos. La célula principal es el Comité de Defensa de la Revolución. Entonces, si tú tienes que asegurarte el sustento, y cualquier cosa que digas o que hagas que está fuera del orden establecido, puede llegar a la autoridad y te puede hacer la vida un yogur, como te dicen allí, bueno, pues mejor sigues en lo tuyo y sigues para adelante, ¿no? Yo no estoy justificando ni juzgando el asunto, no lo sé tampoco, ¿no? ¿Por qué no se le revela a un pueblo? Bueno, pues yo trato de entender y creo que ellos están preocupados por otras cosas y hay una carga de miedo tremenda, porque hay un control social también muy importante. Yo explico en el libro un poco lo que al final aprendí que es el secreto de la eficacia de la inteligencia cubana. No solo se basa en unos servicios con experiencia y que han demostrado con su exportación de agentes a Venezuela, por ejemplo, que saben profesionalmente hacer las cosas. Es que cualquier cubano es susceptible de ser convertido en agente. Porque si no me vigilas a este tremendo hijo de puta de contra el revolucionario que tú tienes ahí al lado y tal, yo no voy a solucionar o voy a poner más problemas a eso que tú tienes con la hija en el colegio, a ese teléfono que tú esperas desde hace 3 años. Entonces, eso hace muy difícil, acorta mucho el margen de maniobra de la gente.
Y la expulsión, así como a Fernando Argambides, como a tantos otros. Fernando Argambides era corresponsal del País y también le invitaron a marcharse del sábado para el domingo. A ti, a otro Fernando García del Río, te invitan a irte. ¿Y cuál es el argumento fundamental que te dan?
Yo interpreto que fue el premio a toda una obra.
Toda una vida.
Desde luego no me dijeron por esto o por lo otro. Me leyeron 2 veces cuando pregunté y ya entendí que no debía preguntar más. Además me daba igual porque estaba tranquilo y sabía que no iba a arreglar nada. Me leyeron el artículo correspondiente del reglamento del Centro de Prensa Internacional referido a la situación en la que un corresponsal que ha cometido faltas contra la ética y o la objetividad puede perder la acreditación, ¿no? Entonces, o sea, si pierdes esas dos virtudes, pues te echan. Pregunté, me dijeron, pues eso, como un autómata a la lectura y tal, y no me invitaron a irme, me expulsaron. Me dijeron, tienes que abandonar el país. ¿Cuándo? Cuando hagas la mudada, que es la mudanza, y cuando vendas el carro. Venta que me facilitaron saltándose algún que otro trámite para que yo pudiera salir. Con un agravante que también cuento en el libro. Como yo quería salir, nada más hacer esas cosas, porque era incómodo también ya estar. Bueno, pues. Y además me habían dicho que saliera a la mayor brevedad. Necesitaba un visado especial para salir en los próximos 10 días y tenía que pagar una tasa. Eso para mí fue el colmo del choteo administrativo. Es decir, tuve que pagar un plus
para que te echaran.
Para que te echaran.
¿Cuántos días pasaron entre el aviso y la marcha?
Menos de 15, creo que 14 días.
Se llama La Isla de los Ingenios, Fernando García del Río, en editorial Península. Es fascinante, maravilloso libro.
Muchas gracias.
Fernando, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
Un abrazo, querido.
Por cierto, ha fallecido otro Fernando, querido Fernando, que era Fernando Borderías. Locutor de Radio Nacional de España en Barcelona, el hombre de los deportes, periodista fantástico, una voz extraordinaria, un hombre, yo lo llevo asociado a mi adolescencia y mi juventud, muy joven además, 70 y pocos años, y desde aquí envío un abrazo a su familia. Sony 53, querido.
Bueno, ¿qué pasa?
Eso digo yo.